Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Greetings from planet Paprika.
El imbatible éxito de Cream, en realidad un supergrupo merecedor de tal nombre, rebasó incluso las fronteras de la imaginación más desatada. Los Blues Breakers serían un semillero inacabable de buenos músicos de blues, de músicos de todas las especialidades, con John Mayall como guía visionario. En ese grupo, Eric Clapton se convirtió en el primer héroe de la guitarra, con el tan ansiado carisma mediático además. Los retos le comenzaron a saltar a la vista para dar lustre a su legitimación.
Reflexionó Eric, y lo hizo bien, que en la aventura necesitaba compañeros generacionales,
los mejores, para proporcionarle una importante base rítmica, material y los elementos que necesitaba para plasmar con un nuevo lenguaje aquellos sonidos que traía en la cabeza.
Una dotación de trío sería lo indicado.
Opté por los bluesmen Big Bill Brunsey, Skip James, Otis Rush, Freddie King, etc. como raíces y me zambullí en aquel mundo nuevo para mí. Luego me entusiasmé por Robert Johnson y B.B. King. Desde entonces no he cambiado. No ha habido mejores guitarristas de blues en el mundo entero.
Ahora siento una gran influencia de la música india, no estructuralmente, sino por su atmósfera e ideales.
He abierto mi mente al hecho de que no se necesita tocar con arreglos previos y que se puede improvisar todo el tiempo. Y ese es el punto al que quiero llegar, dijo.
I'm so glad.
Así, Eric Clapton concibió el concepto estético del grupo como un trío de blues que interpretara piezas largas y eléctricas al estilo de B.B. King y se mantuviera en el gusto de los aficionados al género.
No obstante, el éxito de Cream, en realidad un supergrupo merecedor de tal nombre, rebasó incluso las fronteras de la imaginación más desatada.
Si bien su existencia se redujo a 2 años, el tríptico representó el prototipo del grupo de rock exitoso y moderno de los años 60, el Power Trio. El Power Trio, caracterizado por un volumen fuerte, basado en el blues, audaz en el aspecto instrumental, imbuido en el jazz, del que 2/3 de sus componentes eran originarios, y muy rítmico. Cream conquistó al mundo con sus bombásticas y largas interpretaciones en vivo, que abrieron el camino para un gran número de formaciones, incluyendo a Led Zeppelin. Page había sido amigo, colaborador y fan de Clapton por varios años, Mountain y los heavy metaleros de la era del rock de estadio.
De tal modo, el conjunto fue fundado a mediados de 1966 por 3 experimentados jóvenes de la escena londinense:
Jack Bruce, bajo, armónica y voz, y Peter Ginger Baker, batería y voz. Habían constituido la sección rítmica de Alexis Corner a finales de 1962 y tocaron con Graham Bond de 1963 a 1965. Bruce fue brevemente compañero de Clapton en la agrupación de John Mayall en actuaciones off-record. Respaldado por el sello Recreation del empresario Robert Stigwood, el trío sacó a la luz el sencillo Wrapping Paper, composición de Bruce y Pete Brown, poeta, multiinstrumentista y muy solicitado letrista surgido del underground londinense, amigo de Bruce desde los tiempos de la Graham Bond Organization, una pieza de tintes surrealistas. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the
the party. She was kindness in the hard crowd.
El trío sacó a la luz el sencillo Wrapping Paper. En el dorso del mismo presentó Cat's Square, un escaparate para la armónica de Bruce, basado en un blues tradicional de Dr. Ross. La pieza I Feel Free, cuyo chispeante solo de Clapton la convirtió en una de las favoritas del público en los conciertos, fue el primer hit del trío en Inglaterra. A continuación, editaron el álbum Fresh Cream en 1967, con el que combinaron temas clásicos de blues con una caprichosa lírica, con la psicodelia en efervescencia y grandilocuentes solos. La asiduidad de las presentaciones en vivo efectuadas en la Gran Bretaña tras el debut discográfico con récords de asistencia y sobrecupo en lugares como el Club Marquee le otorgaron a Cream un sonido pleno, coherente y sólido, en una comunión total con los músicos muy bien plasmada en Strange Brew, track en que las letras de Pete Brown se fundieron con la guitarra intensa y explosiva de Clapton, distinguida por un uso sobresaliente de los efectos wah-wah. Se trató de un adelanto del LP Disraeli Gears de 1967, disco que puso de manifiesto la irradiación hendrixiana en Clapton. No solo en lo musical y amistoso, se rizó el pelo a la afro al estilo de Jimmy, y que incluyó la extasiada y emblemática pieza Sunshine of Your Love y su riff clásico, y la no menos excitante Tales of Brave Ulysses, cuyo texto se basó el dibujante Martin Sharp para crear la subterránea revista Oz y para hacer la portada del disco mencionado. Con la primera gira estadounidense del grupo a mediados del 67, el énfasis en el trabajo de Cream se alejó de la elaboración minuciosa de canciones en el estudio, colocándose por el contrario en maratónicos y virtuosos conciertos en lugares inmensos y con miles de escuchas como el Fillmore Quest. Los pubs londinenses y las salas pequeñas quedaron atrás para siempre.
En sus mejores momentos, estos eventos daban lugar a una regocijante, larga y estimulante improvisación colectiva,
la cual les ganó la mayor fama y la reescritura de la enciclopedia del rock. La preparación de su segundo disco se pensó así mientras estaban en Nueva York. Las grabaciones en vivo, incluidas en Wheels of Fire de 1968, tuvieron su punto culminante en una versión de Spoonful de Howlin' Wolf, armada en torno a una fina estructura y alargada a 15 minutos de duración. Wheels of Fire fue un álbum doble cuya mitad de estudio incluía el gran tema de Brucey Brown, White Room, Politician de Clapton y Press Rat and Warhawk de Baker.
Tal disco, otro clásico, fue la cumbre artística del grupo y su culminación.
Al poco tiempo de ser editado, Cream sucumbió ante las presiones externas del éxito y las disensiones internas. La megalomanía de estos semidioses acabó con la diversión. Bruce y Baker no dejaban de pelear. Luego de una extensa y combustible gira por los Estados Unidos, todo finalizó para el trío en un concierto de despedida realizado en la Royal Albert Hall de Londres. Esto fue a finales de 1968, el 26 de octubre para ser más preciso. Los músicos se vieron obligados a admitir que se programara un segundo recital cuando se agotaron las localidades para el primero en un par de horas. En dichas actuaciones, su repertorio incluyó una selección de temas exitosos, entre ellos White Room, I'm So Glad, Crossroads, Toad, Sunshine of Your Love y Stepping Out. Las cámaras cinematográficas estuvieron ahí para recoger el acontecimiento para la posteridad, mismo que emitiría la BBC. La película resultante, El último concierto de Cream, dirigida por Tony Palmer, incluía entrevistas con cada uno de los músicos, así como la filmación del concierto. En el 2005, el grupo volvió a reunirse en ese mismo lugar, el Royal Albert Hall, para 4 conciertos. Excepcionales por seguir manejando el poder a plenitud y por la madurez de su virtuosismo. Fue la última vez que tocarían juntos.
She's a witch of trouble. what's inside of you. She's some kind of demon that's hidden love too. If you don't watch out, it'll stick to you, to you. What kind of fool are you? Strange brew, can what's inside of you?
Particularmente atractiva resultó en aquella primera despedida, además de lo mencionado, una corta secuencia en la que Jimi Hendrix, de manera espontánea, interpreta una versión explosiva de Sunshine of Your Love durante un concierto en la televisión como tributo al grupo. La idea de tocar para ellos mismos, tanto como para el público, como definiera Eric sus actuaciones, había sido algo sin precedentes en el mundo rock and rollero. A Clapton, Bruce y Baker les gustaba impresionarse los unos a los otros con su virtuosismo y técnica, sobre todo en sus presentaciones públicas. Clapton por entonces tocaría para los Beatles el famoso solo de While My Guitar Gently Weeps, como ejemplo de lo que hacía. Por aquel entonces, un número en escena era breve por lo regular. Pocos grupos contaban con la habilidad o la inventiva necesaria para permitirse una improvisación excesiva. Cream lo hacía y en abundancia. La palabra clave de su credo era esa: improvisación. Una más allá de lo hecho por cualquier grupo de rock, más allá del blues en el que se fundamentaban. Cream fue auténticamente progresivo en este sentido. Siempre mantuvo el impulso de crearlo todo en escena. Un apabullante y omnipresente bajo o armónica acompañaban la poderosa y blusera voz de su dueño, al mismo tiempo que una tormenta de tambores despertaba los impulsos, seleccionándolos y exprimiéndolos hasta la incandescencia, mientras la guitarra hacía lo propio, hipnotizando la imaginación del público. Lo hicieron hasta la saciedad.
Coming to me with that soulful look on your face. Coming looking like you never ever done one wrong thing. That soulful look on your face. You're coming looking like you never ever done one wrong thing.
Si bien los músicos estaban saturados, el caso de la disquera era otro. Goodbye Cream, de 1969, juntó material en vivo del Fillmore Angelino y canciones nuevas como Batch, la cual fue coescrita entre Clapton y su amigo del alma George Harrison,
quien interpretó la guitarra rítmica en el track y cuyo crédito quedó oculto con el seudónimo de El Ángelo Misterioso
por cuestiones contractuales. Dicho material fue seguido en 1970 y 1972 por dos volúmenes más, Live Cream 1 y Live Cream 2.
It's getting near dawn. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Been waiting so long.
Mientras tanto, los integrantes del trío prendieron un camino distinto.
Jack Bruce retornó a las huestes jazzísticas y a infinidad de proyectos, y así se mantendría hasta su fallecimiento en noviembre del 2014. Clapton y Baker, por su parte, no habían quedado tan hartos uno del otro y siguieron hablando de planes. No era cosa de mantenerse estáticos en un año en que los Beatles realizaban su última actuación en público en el techo de la Apple Records, cuando el Concorde aparecía en el mundo y el hombre llegaba a la luna, o se realizaba el festival de Woodstock. No era tiempo para estarse quieto, y no lo harían. Cream, por su parte, había quedado en el Olimpo para siempre.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.